Radio Universidad y el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán presentan el programa de radio Ingeniería 21. Un espacio en el que veremos que la ingeniería se encuentra presente en todo lo que nos rodea. ¡Bienvenidos!
Buenos días, estimados radioescuchas. Bienvenidos al programa Ingeniería 21. El día de hoy se encuentra con nosotros el ingeniero Lauro Alonso. ¿Cómo se encuentra, ingeniero?
Bien, bien, muchas gracias.
No, nos da mucho gusto que esté con nosotros. Platicábamos ahorita antes de salir al aire. Como en el programa hemos estado hablando de movilidad, y la movilidad pues tiene que ver con los diferentes tipos de movilidad, desde el peatón hasta el transporte público, pero uno de los temas interesantes es el transporte de carga, y el ingeniero tiene datos de ese transporte y nos puede platicar. Quisiera empezar.
Gracias,
ingeniero.
Muchas gracias, Tere. Antes que nada, me gustaría hacer un pequeño bosquejo histórico de la historia de lo que es el transporte, ¿no? Siempre ha existido el transporte desde antes de la conquista española. Los que vivían aquí en Mesoamérica, aquí en la República, vamos a llamar en México mesoamericano, a través de las brechas que existían en esas épocas, hacían su comercio. ¿Y cómo llevaban entonces la mercancía que comerciaban? Pues no había autos, no había camiones, la llevaban en sus espaldas. Entonces el primer transporte de carga, vamos a llamarlo así, que sirvió para el comercio, fueron los mismos humanos que en sus espaldas cargaban todo lo que comerciaban y todo lo que intercambiaban. Y así fue. Y así fue hasta que llegaron, vamos a llamar así, en un brinco histórico, hasta que llegaron los españoles, que ya traían, pues, una, vamos a llamarle la tecnología de Europa, ¿no? Uh-huh. La invención de la rueda y más adelante el eje y ponerle una plataforma para poder después amarrar allá. Al principio eran los mismos humanos que empujaban en la carretita, ¿no?
Pero después, como las carretillas actuales, ¿no? Andale, o sea, ese tipo, ¿no?
Ese tipo. Y después fueron con animalitos, que prácticamente el caballo ha sido el animal de carga más usado, ¿no? En cuanto a lo que es el transporte. Y la ampliación de las brechas antiguas sirvió para que toda esa carga de minería, toda esa carga de lo que aquí se hacía en México, de lo que se producía, era llevada hacia los puertos. Y en los puertos era trepada a los barcos, que es el otro medio de transporte de carga que uh-huh. era fuerte en ese sí. entonces, y a través de barco ir a Europa, y de Europa de regreso traían también ellos algunos bienes y productos, que igual al llegar a la Nueva España, al llegar a América, pues de alguna manera eran bajados, todo con la fuerza humana, ¿no?
Sí.
Y no existían las grúas, no existían nada de esas cosas, y todo transportado a través de las brechas y a través de esas carretas y a través de esos elementos de fuerza motriz de caballos, y llevado hacia los poblados y llevado hacia las ciudades y llevado hacia donde se requería. El transporte de carga, que voy a dividirlo, hay transporte de carga, que de mercancías y cosas, y hay transporte de pasajeros, en el caso de las carreteras federales, vamos a llamarlo así.
O sea,
tenemos el transporte de carga, puramente carga, y uh-huh. el transporte federal, o llamamos así, que es el transporte de pasajeros, que está...
Que ya sale de la
que
ciudad.
Que sale de la
que
ciudad.
No,
que
es, no es el no de urbano.
No es el urbano. Es el que une a las distintas capitales de los estados uh-huh. a través de una red troncal de carreteras, que es la que existe actualmente, ¿no?
Bueno, o diferentes ciudades, no solo las capitales, cualquier
Exactamente.
Ciudad.
Bueno, okay. Pues siguiendo con esto... Pues fue evolucionando, pero se puede decir que el ferrocarril, a la invención del ferrocarril, que en México en la época de Porfirio Díaz tuvo un impulso muy fuerte, fue el primer elemento fuerte de transporte de carga.
Claro.
Entonces
claro.
El ferrocarril, de hecho, iba hacia los puertos, iba a Veracruz, iba a Acapulco.
Y por la cantidad, ¿no, ingeniero? Por la cantidad que un ferrocarril, por la capacidad que tiene un ferrocarril.
Claro, el ferrocarril tiene la gran ventaja de que una máquina pueda arrastrar muchos vagones cargados de mercancías, de gravas o de elementos de tierra o minerales uh-huh. y que después son transportados. Y se puede llevar hacia los diferentes puntos de acopio y de ahí, digamos, transportarlos.
Claro.
El ferrocarril hacía una mancuerna con el barco y a través del ferrocarril y el barco se hacía el comercio. El comercio. ¿Verdad? Todavía no estoy hablando del transporte del autotransporte federal de carretera, porque no ha aparecido todavía en la historia,
claro,
¿no?
Claro, es correcto.
Bueno, entonces, mucho tiempo se vivió con el ferrocarril, la Revolución Mexicana se hizo en ferrocarril, pero a principios de los años 900, con la aparición del petróleo y la evolución de los motores de combustión interna, comienzan a aparecer los primeros vehículos de transporte. Entonces ya la gasolina, el vehículo de transporte, presionan a que se construyan carreteras. Presiona a que tengamos ya un sistema que esas ciudades que se unían a través de las brechas, ahora se unan a través de las carreteras.
Okay.
Entonces, eso da como resultado que tengamos un comercio un poquito más rápido y más flexible. Porque en el caso del ferrocarril, lo que se tiene es que, si bien sí lleva mucha mercancía y de una manera muy económica, su ruta es rígida.
Sí,
¿qué significa? Claro. ¿Qué significa que es rígida? Que si yo tengo un ferrocarril de aquí a Progreso, solamente de aquí a Progreso puede funcionar.
Exacto.
En cambio, el transporte de motor, el transporte de carretera, puede tomar diferentes alternativas,
claro,
diferentes y llevar la mercancía a diferentes. Entonces, de ahí la rigidez del ferrocarril, ¿verdad?
Claro, claro.
Sin embargo, como no teníamos una red de carreteras federales todavía suficientemente madura, vamos a llamarle así, no unía todas las capitales de los estados. Entonces, el transporte todavía no se lograba consolidar. ¿Qué pasa entonces más adelante? En la medida que pasa el tiempo en México, al irse incrementando la red carretera, obviamente el sistema de transporte terrestre, tanto de camiones de carga como de pasajeros, le comienza a ganar la carrera al ferrocarril.
Claro.
Llegando al punto en el cual, que ya todos ustedes lo saben, que el ferrocarril queda completamente retrasado y todo lo hacemos prácticamente en camiones.
Claro.
¿Qué podemos decir entonces en la actualidad del transporte, del autotransporte federal y del transporte de mercancías y bienes? Bueno, el transporte por carretera, el transporte federal, mueve en diferentes áreas de la economía del país, como es la construcción, como es las manufacturas, como es el comercio, la minería, los servicios, el transporte, el correo, etcétera, todo tipo de productos, ¿no? Sin el transporte federal, la verdad, no entenderíamos hoy el abastecimiento de las ciudades, el abastecimiento de la industria, el abastecimiento de los diferentes medios de productividad.
Básicamente, la tecnología ferroviaria no logró mantenerse
en México.
En México.
Sí.
No logró mantenerse a la vanguardia con el transporte carretero. Porque en otros países del mundo tenemos el ferrocarril y tenemos el transporte. O sea, no hay mayor problema.
Definitivamente, ¿no?
Okay.
En México el ferrocarril queda rezagado. Todavía se usa.
Sí,
no
sí.
Dijimos que no, sí se usa, pero ya no con la, digamos, en la magnitud
con la que se usó
en el pasado, ¿no? Vean, el transporte de carretera actualmente, mueve un alto porcentaje del Producto Interno Bruto del país. No podríamos entender el movimiento de las cargas sin el transporte federal, sin el transporte de carretera, y mucho menos también el de pasajeros.
Okay.
Algunos datos que pudiéramos mencionar,
sí,
¿verdad? Dentro del mismo transporte, lo que es la economía del sector transportes, el transporte de carretero mueve el 5.6% aproximadamente,
sí,
contra el 0.1% que mueve el ferrocarril. Entonces no hay ni comparación.
No hay ninguna comparación.
¿No? Obviamente el transporte aéreo mueve pasajeros, más no tanto carga. No a los niveles que la economía demandaría, ¿no?
Pero finalmente, el transporte de carga, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Que los tres son transporte de carga, pero el transporte de carga carretero es el que es la punta en el país actualmente.
Así es.
Es el que nos está
moviendo
el producto.
Es el que mueve las mercancías, es el que mueve los productos.
Mueve el comercio.
Mueve el comercio y mueve todos los elementos de minería, etcétera. Que se manejan, que
todo
se manejan.
Lo que necesitamos transportar.
Lo que más se mueve son dos digamos, las manufacturas que vienen de las fábricas y la cuestión de los servicios de comercio, ¿no? Entonces son los dos elementos que más se mueven
en
transporte carretero.
Okay.
Y ahora, el sector transportes, en general todo el sector transportes, incluyendo el ferrocarril, el avión y todo, es el quinto lugar entre las actividades económicas del país. O sea, el sector transporte es muy importante.
Sí, claro.
Es
claro.
Muy importante porque de alguna manera es parte del Producto Interno Bruto de la Nación y es parte de lo que se mueve y es el quinto lugar en las actividades económicas del país. Entonces, si podemos entender eso de esa manera, entonces constituye una de las bases de crecimiento económico de nuestra nación.
Sí, y definitivamente ninguna región es capaz de autosustentarse. O sea, todas las regiones necesitan algún producto de otra región.
Claro.
Y ahí
claro.
Que el transporte es totalmente indispensable para cualquier región del país.
Definitivamente.
Así que nosotros tenemos muchos cítricos, no tenemos las manzanas y las peras aquí cerca,
claro,
¿no? Las
claro.
Tenemos que traer de otro lado.
Sí. Ahora, hay algunas divisiones que podemos mencionar, ¿no? Uh-huh. Tenemos transporte público federal, pero okay. También hay transporte privado. A ver, ¿a qué me refiero en esto? Transporte público federal serían todos los que conocemos, los trailers que vemos girando, la mayoría de ellos. Y el transporte privado sería, por ejemplo, los camiones de las empresas, bueno, no quiero mencionar alguna de ellas, ¿no? Pero que tienen sus propios trailers, vamos a llamarlo
no,
así.
No, pero por ejemplo, no sé, hablando de
por
la
ejemplo,
central de abastos con respecto a los mercados pequeños como Chuburná, Santana y demás, esos camiones que van y les surten, pues son camiones de la empresa
de la
privada, ¿no?
Exactamente.
Del sector
y
privado.
No solamente así, también los grandes supermercados
los
tienen sus ajá, propios
centros de distribución.
Exactamente. Entonces, esos camiones grandes, sus trailers, llegan a un punto de almacenamiento y ahí cambian a camiones más pequeños para que puedan ingresar a la ciudad.
O sea, transporte, el público federal básicamente llega a centros de distribución y a las ciudades es el propio privado, ¿no? Por decirlo.
Pero aún así el privado tiene algunos trailers y camiones
claro,
grandes
claro.
Que les sirven a ellos mismos, ¿no?
Okay.
Pero no es una, digamos, una cantidad tan grande, ¿no?
No es representativo no, con sí, respecto al federal.
Con respecto al federal. El federal es el que más mueve. Es el que más mueve.
¿Y el federal es gobierno, ingeniero, o es privado también? Es privado, ¿no?
Es privado.
Se
es
maneja
privado.
En las carreteras federales, pero son concesiones.
Son concesiones okay. Privadas.
Ah, ok.
Y ahora, en cuanto al transporte de carga, el 55% de todo lo que se mueve, del 55 al 60% de todo lo que se mueve por la carretera. Y en cuanto al de pasajeros, el 95% de los pasajeros que van de un estado a otro estado se mueven por las carreteras. O sea,
claro,
estamos hablando de, sobre todo en pasajeros, está prácticamente, no hay sistema privado de transporte de pasajeros, ¿no? O sea, los turistas son poquitos, ¿no? Ahí los transportes públicos son los que tienen la mayoría del sistema, ¿no?
Del sistema.
En el caso, 95% de los pasajeros son movidos por el autotransporte federal.
Uh-huh.
Y el 55-60% de carga por el transporte federal de carga.
O sea que estamos, es nuestra, ¿cómo se llama? Nuestra principal herramienta, por llamarla de alguna manera.
Definitivamente.
Y yo recuerdo también, bueno, fuera, aquí hay muchísimo movimiento de trailers y demás y los vemos, pero no es tan grande como cuando ves algunas de las carreteras principales de nuestra nación vecina.
Sí.
Que es una cantidad de trailers los que transitan por los
sí.
Famosos
bueno, aquí
highways.
Donde se puede notar un paso ajá. Muy importante de camiones, de carga,
sí.
Es en las aduanas entre Estados Unidos y México. Si hablamos de la aduana del Paso, Texas, o hablamos de la aduana de
Brownsville
o cualquiera de McAllen.
Tijuana, ¿no?
Sí.
Igual.
Entonces, allá usted puede ver muchísimos camiones entrando a los Estados Unidos y muchísimos camiones saliendo a los Estados Unidos.
Sí.
O sea, es prácticamente por carretera la mayoría. Sí, hay ferrocarril también que entra
sí,
a Estados Unidos, pero no entra.
Pero es en menor.
Es en menor cantidad.
Es
en menor cantidad. Otra cosa que es importante señalar también es que el transporte federal le da trabajo a muchísima gente de forma directa y a muchísima gente de forma indirecta.
Claro.
O sea, de los dos. O sea, como impacta la economía nacional. Ese transporte, ese tipo de elementos, le da muchísimo trabajo a mucha gente, a muchas familias viven de lo que es el sistema de transporte federal, y directa o indirectamente, ¿no?
Sí, directos son los choferes,
los
empleados
mecánicos,
de las, exacto, los
indirectos todos los que se benefician con el comercio, ¿no? El movimiento
el comercio.
De los cargadores, todas las grúas, todos los sistemas de abastecimiento.
O incluso las cocinas económicas y los comercios que están alrededor de las paradas de todos los camiones, ¿no?
También, o sea, bueno, sí, sí.
Es un
aunque sea un poquito informal, pero ahí va.
Sí, pero no todos son informales. No,
hay restaurantes ya puestos bien.
Sí. Exactamente. Sí, entonces, razón, sí es razón. Una...
Sí, 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 sí.
Como
sí.
se dice, es una buena distribución de...
Sí, sí.
De ingresos por ahí, ¿no?
El parque vehicular del transporte, digamos, público federal, el transporte uh-huh. federal, es bastante fuerte, ¿no? Y, no sé, no tengo la cifra exacta, pero alrededor de más de 500,000 camiones en...
Sí, pero a nivel nacional, ¿no?
A nivel nacional, Ajá. Aquí lo que sería de notar es el esfuerzo que se hace por modernizar las unidades.
Exacto.
La mayoría de las unidades que se tienen, y ese es el esfuerzo que ha hecho el país en los últimos años, está entre los 12 años a cero, o sea, nuevos a 12 años. La mayoría, ¿no? El porcentaje exacto no mentiría si lo tengo, pero sé que en ese rango se mueven y después ya se van yendo más allá, ¿no?
Pues si vamos a la península, pensando solo en la península, para no salir afuera, hemos salido a Quintana Roo, a Campeche, a Tabasco, un poquito más lejos, y los camiones de pasajeros en manera general son de muy buena calidad, ¿no? O sea, están muy
los
bien.
Los camiones de pasajeros están muy modernos, son prácticamente nuevos.
Seguros, ¿no?
Sí, sí. Sí hay accidentes, ¿no? No podemos negarlo, ¿no?
No
podemos negar. Hay muchos factores que intervienen en los accidentes, el factor humano, el factor externo, el factor de la carretera, el factor etcétera, ¿no? Y obviamente, pues, a veces por terceros se suceden los accidentes, no por el hecho. Sin embargo, también hay que son dados hacia los choferes, que es la mayoría de las veces el conductor el que tiene la culpa. Pero en cuanto a eso, ellos están regulados porque se les hacen pruebas, determinadas pruebas cada cierto tiempo.
No cualquiera puede ser chofer.
No cualquiera. La licencia para poder manejar esos camiones, esos son licencias especiales que tienen sus requisitos.
Y también para manejar transporte de carga, ¿verdad?
Sí, trailer, sí, lo mismo.
Y para manejar
mismo.
Pipas es otro tipo de licencia. Sí, cada licencia sí. tiene un rango diferente.
Tienen sus sistemas de evaluación, tienen sus sistemas
de verificación
y los van, y sobre todo lo médico. En el caso de los choferes se les checan pues las cuestiones médicas también, ¿no? Sobre todo la vista, exacto, los reflejos, y que no tomen drogas.
Sí.
Entonces, todo eso influye. Y si le sumamos a todo esto la modernidad o digamos el tamaño de las carreteras, pues a veces las velocidades aumentan, ¿no? Entonces, un tráiler o un camión de pasajeros es una masa que está yendo a cierta velocidad. Y si algo se atraviesa, XY,
lo que sea,
un animalito, lo que sea, muy difícil detener esa masa por la inercia que trae. Entonces, claro que para eso están las velocidades que están reguladas, ¿no? Pero aún yendo a 90 o a 110, que son las velocidades que más se tienen, algo que se aproxime o algo que se asome de manera imprevista hace que se no pueda prácticamente frenar, sino que trata de evitarlo, y en esos giros el camión, pues sus centros de gravedad, hablando en términos así un poquito de física, no son así el centro de gravedad de un Mustang, ¿no? Que
claro,
es así, bajito, ¿no?
Claro.
Que tiene un brazo de giro muy bajito. El centro de gravedad de un camión está alto. Entonces cualquier movimiento genera una fuerza que hace o se voltea el camión o derrapa. O sea, son las dos maneras como se puede accidentar un vehículo.
O simplemente sencillamente mejor matas al animalito.
Por derrape, ¿no?
A veces
tienen mucha masa,
pero
una patita.
Sí, no.
Entonces eso le genera un problema terrible, ¿no? Entonces eso hablando de la seguridad, ¿no? Eso hablando en cuanto a la seguridad y hablando en cuanto a que en las carreteras se están modernizando las carreteras, se está modernizando el parque vehicular, y eso hace que también se va incrementando el transporte de carga. O sea, las toneladas de carga transportada, México va incrementando porque cada vez es demandado por las fábricas, es demandado por las cuestiones agrícolas, es demandado por muchos detalles, ¿no?
Y tenemos mayores en tráfico en las carreteras, ¿no?
Definitivamente. El tráfico se ha incrementado. De hecho, el tráfico influye para que se moderniza una carretera está en función de los números de ejes que pasan y claro. Que estén. Fíjense, es interesante mencionar que un tráiler o un camión, vamos a llamar un camión de tipo C que le llamamos, uh-huh. Es un camión.
¿Qué es un tráiler?
No, un camión tipo C es como un camión repartidor de, vamos a llamar, de agua purificada.
Ok, es de esos grandes, de la Pepsi o de la Coca.
Ándale, okay, es un okay, camión para que nos ubiquemos, tipo C, ¿no? Ese es un camión que tiene un digamos, integrado la carga. Ajá, o sea, todo. Ajá. Luego puede
tener tres ejes, ¿no?
Puede tener tres o dos ejes, o llantas okay. Dobles. O sea,
okay.
Llantas dobles cuando tienen en la parte de motriz de atrás dos ruedas en cada uh-huh, parte del sí. Eje. Y adelante tiene una.
Su eje.
Ese sería exacto. El camión C. El camión más pequeño, ¿no?
Okay.
Y así van creciendo. El tractor con dos ejes y un semirremolque es ya el que más circula por lo general en las carreteras de México. Ese tractor con dos ejes y un semirremolque tiene una cabina uh-huh. Que tiene un eje delantero que es donde hace el movimiento del tren, o sea, la guía. Y atrás tiene un eje que puede ser doble o tándem. Que tiene dos o cuatro ruedas, según dependiendo.
¿Dónde recibe el semirremolque?
Sí. Por lo general son dos ruedas por ajá, lado, por que serían lado. Sí. Dos y dos, son cuatro en cada eje. Y el semirremolque que viene en la parte de atrás, engarzado en una especie como de base que uh-huh. Gira. Uh-huh. Que gira.
Sí.
Y ese tiene, el semirremolque puede ser tanto de dos ejes, de tres ejes o de un eje. Entonces, esos camiones son los que más transitan por nuestras carreteras. Esos camiones estamos hablando de longitudes bastante interesantes. Estamos hablando de 12 metros, 15 metros y un pasta más. Ahora, hay otro camión más sofisticado al cual se le engancha el remolque. O sea, además de lo que acabo de comentar, tractor con dos ejes, semirremolque con dos ejes, remolque R, que es un enganche de un remolque más que trae, como vamos a ver, imagínense un contenedor que tiene cuatro ruedas, o sea, sí, dos sí. De cada sí. Lado, dos adelante, uh-huh. O sea, dos porque te lo van a decir dobles, ¿no?
Sí. O sea, un eje. Tiene ocho, tiene exacto, cuatro en cada eje.
Exacto, uh-huh. Tiene cuatro en cada eje. Y ese es enganchado y ese genera que en la carretera, a veces cuando la carretera no está muy, vamos a ver, muy así, su superficie de rodamiento tiene un poco de curvatura o de vibraciones o de deformaciones, hace que como que colee un poquito.
Claro.
Entonces, rebasar a esos camiones en una carretera de dos carriles representa a veces un riesgo para un automóvil, una persona que maneja.
Claro, tantito que te
porque
te
ya la longitud del elemento ya aumentó.
Son como 25 metros.
Pero
¿no?
Fácil, de 25 a 30 metros, ¿no? Entonces, ya a la velocidad a la que van. Entonces, claro. Lo que hace el gobierno federal es que disponer, por ejemplo, decir, bueno, vamos a decir que estos camiones grandes van a circular por unas carreteras llamadas ejes de transporte. A ver, tomo un ejemplo. Un eje de transporte aquí en Yucatán, muy clásico, muy bien claro, podría ser Progreso, desde el muelle fiscal, periférico, carretera Umam, hasta donde están okay. Las industrias de la carretera Umam. Ese es un eje de transporte muy claro uh-huh. Y ese eje de transporte está autorizado para que cualquier tipo de vehículo pesado vaya por allá. Pero no es un eje de transporte la carretera que va a Tixkokop.
No, claro.
Allá no deben ir
este tipo de
con doble remolque y todas esas cosas. Allá pueden ir los camiones de Coca-Cola, pueden ir los de cervecería, que son los C3. Que no se llama así.
O uno con un remolque.
No tanto. Esos pueden ir en las carreteras federales de tipo A, vamos a llamarlo así, aunque esa sea también de tipo A, pero que tengan la categoría de ser eje de transporte.
Pero de todas maneras, imagínese, vengo a Progreso, pero está perfecto, ¿no? Yo llego al periférico, me meto al periférico. El tramo del periférico, del entronque de Progreso al entronque de Umán,
allá vas.
Fíjate tú como automovilista, vétete al otro eje porque
bueno,
estás
ahí, en el carril de baja, vamos a llamarlo así.
Ahí es donde deberían estar ellos.
Okay. Aunque el periférico pues, tiene dos cuerpos. Se supone que el centro es el que va más rápido, a 90, ¿no? Y a 80 van los extremos.
Que es totalmente bueno. Rarísimo, porque en todo el mundo el eje izquierdo es el más rápido, pero en fin. Creo que lo están medio cambiando, ¿eh?
Bueno, Entonces, en ese eje deberían ir todos esos trailers para que cuando lleguen al entronque de Dumán, tú quieres ver problemas, anda al entronque de Dumán a cualquier hora.
Sí.
Al entronque de Dumán a cualquier hora y vas a ver primero las pipas de Pemex que están esperando ser cargadas, después todo lo que es, implica la parte industrial, industrial de y porque ahí se asientan muchas industrias. Y todo ese sistema, está un movimiento terrible de trailers. Se estacionan por muchos lados. La verdad que sí hay movimientos que generan accidentes.
Fíjate que el otro día salí de la facultad de ingeniería, como a las 5:30 de la tarde. Y la Pepsi tiene ese tipo de trailers.
Sí.
Para irse, me imagino que lleva carga a Campeche. De industrias no contaminantes. Y a veces poco sabemos los automovilistas de cómo se mueve un tráiler. Estábamos saliendo y ya ve que a veces se hacen tres líneas enfrente de la facultad. No debería ser, deben ser dos. Estaban, habían tres y en una de ellas, toda a la izquierda estaba un tráiler. Pero el tráiler tenía dos remolques. Obviamente el tráiler va a doblar en periférico. Cuando doble se va a cerrar.
Claro.
No es que él quiera cerrarse, se va a cerrar. Y yo me puse en el carril de baja, por decirlo, pegado, pero no en el periférico, en industrias no contaminantes. Sí, sí. Y de pronto los que entendieron que estaba pasando se empezaron a ver. Y había un coche que no se movía y estaba. ¿Cuánto le gusta? 25, 30 centímetros del tráiler.
¿Lo iban a arrastrar?
Yo decía, este fulano si no se mueve. Cuando se mueve un poquito. Y estaba entre los dos remolques.
Lo venga.
Y iba a hacer así.
Y lo bota.
Todo el mundo se paró, nos tardamos como 5 minutos hasta que le cayó el 20.
Y se quitó.
Se empezaron a mover los de adelante de él que sí les cayó el 20. Y hasta que él no se quería mover, lo veías ahí que estaba. O sea, dices, no puede ser.
¿Qué necesidad hay de pelear con un tráiler?
Exactamente, tienes que estar lo más lejos posible de estos vehículos.
Definitivamente, lo más lejos posible.
No, porque no es que ellos te quieran dañar ni nada, es que hay ciertas maniobras que no pueden hacer.
No pueden.
O cuando vienen a cierta velocidad, usted lo dijo muy claro, no pueden parar.
Los radios de giro, vamos a hablar en términos de ingeniería, de un tráiler, no es el radio de giro de un Volcho, o el radio de giro de un auto nuevo, ¿no? Vamos a llamarlo así, nuevo. O sea, de los autos medianos o estándar, ¿no? O sea, el radio de giro de un tráiler es un radio de giro grande. Entonces, si él no hace eso, lo que pasa es que las traseras se van a subir a donde, las banquetas se van a subir a donde sea, ¿no? Entonces, él tiene que abrirse. Para que pueda, él lo sabe, el conductor ya lo maneja, tienen pruebas de manejo, ¿no? Entonces, por eso se pegan, dan el giro, invaden 2, 3 carriles, hasta que ven ellos en sus retrovisores que el remolque de atrás se enfile y ya después se va, vamos en línea recta a entrar al periférico por la cuchilla que le corresponde, ¿no?
Sí.
Y de ahí a Humán, y de Humán abastecerse y
salir al centro del país. Ingeniero, muchísimas gracias, sumamente interesante. Se fue volando el tiempo. ¿Alguna conclusión?
No, nada más, pues recordarles que el autotransporte federal, tanto de pasajeros como de carga, es el que abastece nuestras ciudades, vamos a llamar así, que es la savia que nos trae la mercancía, nos trae todo. Nuestras ciudades no podrían vivir si no son abastecidas, de lo que tú consideres. Entonces, tanto agrícolas como industriales, como de productos de transformación, etcétera, etcétera, ¿no?
Pues muchas gracias, ingeniero y radioescucha. Mi querido radioescucha, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos despedimos y nos escuchamos el próximo miércoles. Muy buenos días.
Ingeniería 21 es producido por Radio Universidad y el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán. Teléfono 925-8723. Correo gerencia@cicyucatan.mx. Facebook, Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán, AC, sitio oficial.